Yo seguía escribiendo poemas, aprovechando las máquinas de escribir del INRA y ese tiempo muerto que existe en toda actividad burocrática, garabateando papeles con poemas que creo eran verdaderamente malos. Se los enseñé a Raúl, que tenía conocimientos literarios, y me confesó que eran francamente horribles. Pero yo seguía escribiendo. En 1963, la Biblioteca Nacional convocó un concurso para narradores de cuentos. Yo siempre aprovechaba la hora del almuerzo para ir a leer algún libro a la Biblioteca Nacional, que quedaba muy cerca del INRA, y leí la convocatoria. La persona que quisiera presentarse al concurso tenía que aprenderse algún cuento de memoria de algún escritor conocido y narrarlo. De acuerdo con sus dotes como narrador, sería o no elegido por el comité encargado de hacer la selección. Yo busqué algún cuento que durara 5 minutos, tiempo máximo que debía durar la narración. No lo encontré y decidí escribirlo yo mismo. Lo titulé Los zapatos vacíos. Tenía solo 2 páginas y su lectura duraba 3 minutos y medio. Me presenté a aquel comité integrado por 5 hombres, de apariencia muy respetable, y una viejita que parpadeaba todo el tiempo, y narré mi cuento. Ellos se quedaron impresionados, no por mi manera de narrar, sino por el cuento mismo. Me preguntaron quién era el autor. Dije que yo, que lo había escrito el día anterior, y saqué entonces de mi bolsillo el cuento y se lo entregué a uno de ellos. Al otro día recibí un telegrama donde decían que estaban muy interesados en hablar conmigo y que pase por la Biblioteca Nacional. Lo firmaba un señor llamado Eliseo Diego. Me presenté allí y conocí a Eliseo Diego. También conocí a la viejita que parpadeaba, María Teresa Freire de Andrade, que era la directora de la Biblioteca Nacional. Allí estaban también Cintia Vitier y su esposa Fina García Marrús. Formaban una especie de aristocracia culta. En aquellos momentos, todos ellos, incluso Salvador Bueno, eran personas consideradas un poco desafectas al régimen. Y María Teresa, que era una mujer magnánima, los había protegido. Les había dado un cargo en la biblioteca y allí trabajaban o simulaban que trabajaban mientras cobraban un sueldo y podían escribir sus poemas. María Teresa comisionó a la subdirectora de la Biblioteca Nacional, una mujer gigantesca y hombruna, llamada Maruja Iglesias Tauler, para que hablase con el director de mi trabajo en el INRA y lograse mi traslado a la Biblioteca Nacional. Para poder trasladar un empleado de un lugar a otro eran necesarios, ya en aquella época, largos trámites burocráticos. Pero Maruja Iglesias, por suerte, siempre fue muy ducha en esos trámites. Creo que hoy es una alta dirigente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta mujer, casualmente, había sido la dueña de aquel hotel Tauler en que Raúl y yo hacíamos el amor, desenfadadamente, en Holguín. Se logró el traslado, y yo súbitamente dejé los predios de Fidel Castro, las cuentas, los números, las máquinas de sumar y aquella incesante letanía de nombres y cifras que había que repetir y corregir, y me interné en aquel mundo mágico de la Biblioteca Nacional, que en aquel momento aún gozaba de esplendor bajo la dirección única de María Teresa Freire de Andrade. Esta mujer pertenecía a una familia aristocrática de tradición revolucionaria. Había sido educada en París y había creado la Biblioteca Nacional, que funcionaba de maravilla bajo su dirección. Pasar a trabajar en aquel lugar fue decisivo para mi formación literaria. Mi trabajo consistía en buscar los libros que las personas solicitasen, pero siempre había tiempo para leer. Por otra parte, en las noches que tenía que hacer guardia, cosa esta que ya se había impuesto en todos los centros de trabajo, disfrutaba del placer mágico de escoger cualquier libro al azar. Mientras caminaba por entre todos aquellos estantes, yo veía cómo destellaba desde cada libro la promesa de un misterio único. Eliseo Diego trataba de orientarme en las lecturas infantiles, y Cintia Vitier me decía que tenía que cuidarme mucho de obras como las de Virgilio Piñera y otros autores por el estilo. Me hacían una censura culta y delicada. En aquel momento no aprobaban el régimen y me decían horrores de Fidel Castro y de la tiranía que había impuesto. Querían abandonar el país, pero o tenían muchos hijos o no podían hacerlo. Eliseo Diego decía, yo el día que tenga que escribir una oda elogiando a Fidel Castro o a esta revolución dejo de ser escritor. Más adelante, sin embargo, tanto Cintia como Eliseo se convirtieron en voces, voceros del régimen de Fidel Castro. Y no una, sino decenas de odas ha escrito Eliseo en homenaje a Fidel Castro y a su revolución. Cintia ha hecho lo mismo, o tal vez cosas peores. Quizás por eso hayan dejado de ser ya escritores, pero en aquel momento eran personas sensibles que indiscutiblemente influyeron en mi formación literaria. Eliseo me regaló su libro En la calzada de Jesús del Monte, el cual considero como uno de los mejores de la poesía cubana. Cintia ejercía la crítica siempre más bien con características monjiles, pero era culto. De todos modos valía la pena hablar con él. Fina era una poeta muy superior a su esposo, pero siempre ocupaba un segundo plano con relación a él, de acuerdo con la tradición española y católica que ella representaba. Era la mujer paciente, sumisa, resignada, casta. El que brillaba era Cintio, y ella parecía ser solamente la esposa obediente. Yo aprovechaba la biblioteca al máximo. María Teresa había tenido la sabiduría de hacernos trabajar solo 5 horas. Yo empezaba a trabajar a 1:00, pero me iba desde las 8:00 a.m. para aprovechar aquel salón vacío y escribir. Allí escribí Celestino antes del alba. Me leí casi todos los libros que poblaban aquella enorme biblioteca. Después las cosas fueron cambiando. Para mal, como es lógico. Se decía que la Biblioteca Nacional era un centro de corrupción ideológica, que María Teresa no era fuerte y había llenado aquel sitio de lesbianas. No sé si era verdad o no, pero se decía que la propia María Teresa era lesbiana y que todas las mujeres que ahí trabajaban también lo eran. Algunas eran realmente bastante varoniles, pero creo que practicaban una especie de lesbianismo platónico. Se reunían en el apartamento bastante lujoso de Maruja Iglesias o en la residencia de Marina del Arroz, que estaba casada con un pariente de Fidel Castro, pero era para tomar refrescos, bañarse en la piscina o hablar del ídolo literario de entonces, que era Alejo Carpentier, con su novela El siglo de las luces. Una vez hubo un escándalo en plena biblioteca. 2 bibliotecarias muy reconocidas habían sido descubiertas en el baño, desnudas y haciendo el amor. Aquellas mujeres fueron llevadas ante María Teresa, que las perdonó y dijo que eso no era asunto suyo, sino de los esposos de esas mujeres, y que ella no podía hacer nada en aquel problema. Precisamente por ser tan noble, a María Teresa se le fue llenando aquel lugar de enemigos, gente resentida que nunca le perdonaron que ella les hubiese hecho el favor de darle empleo. Una de esas personas fue María Luisa Gil, quien odiaba a María Teresa a muerte, sencillamente por aspirar ella misma a la dirección. Era una española estalinista casada con un viejo militante del Partido Comunista. Era una mujer llena de resentimiento que encubría bajo una aparente dulzura. Poco a poco, los enemigos empezaron a formar cabezas de playa diciendo que María Teresa era lesbiana, aristocrática, contrarrevolucionaria, y terminaron logrando su destitución. Lisandro Otero fue quien le comunicó la orden de expulsión a María Teresa. Como buen policía y enemigo de la cultura, sintió un gran placer en destituir a la persona que había creado aquella institución. El director entonces pasó a ser nada menos que un oficial de la policía de Fidel Castro, el capitán Sidroc Ramos. María Teresa dejó la biblioteca llorando. A los pocos días decidí que yo tampoco podía continuar ahí. Los libros que pudieron ser tachados de diversionismo ideológico desaparecieron de inmediato. Desde luego, también los libros que pudiesen tener cualquier tema relacionado con las desviaciones sexuales desaparecieron. Por lo demás, implantaron un horario de 8 horas que se convertían en 10, porque daban 2 horas para almorzar y además no había ningún lugar para hacerlo. Afortunadamente, por esa época yo recibí un premio literario con la novela Celestino antes del alba, que había presentado al concurso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y la novela fue publicada al cabo de un año. Uno de los miembros de la UNEAC vino a hacerme una entrevista. A él le había gustado mucho la novela y no solo me hizo la entrevista, sino que me invitó a compartir su cama. No me gustó aquella oferta. La persona no era mi tipo, pero en aquel momento yo ya no era monogámico ni exclusivista. Se llamaba Miguel Barniz y vivía en El Vedado. Pasé unos meses viviendo en su casa. Tenía sentido del humor, no era un poeta mediocre y tenía en aquel momento un espíritu rebelde. Esto sucedió entre los años 1964 y 1966, época en que se perseguía a los jóvenes por tener melena o llevar pantalón estrecho. En aquel momento él tenía una cabecera bastante larga y escribió una oda a mi pelo en la que criticaba aquella especie de actitud inquisitorial contra los muchachos que llevaban pelo largo. En 1966 yo presenté mi segunda novela, El mundo alucinante, al concurso de la UNEAC, donde Celestino antes del alba había ganado la primera mención. La novela también ganó, en este caso, la primera mención. El jurado lo firmaron Virgilio Piñeira, Alejo Carpentier, José Antonio Portuondo y Félix Pita Rodríguez, que habían sido aproximadamente los mismos miembros del jurado cuando obtuve el premio anterior, con la excepción de que en el primer jurado estaba también Camila Enríquez Ureña, que también era una mujer excepcional, que dio la batalla en aquella oportunidad por premiar a Celestino, mientras Alejo Carpentier y el viejo militante del Partido Comunista, José Antonio Portuondo, influían para premiar Vivir en Candonga, Ezequiel Vieta, que era una especie de apología sobre la lucha de Fidel en la Sierra Maestra, y una crítica a los llamados escritores escapistas, que según el autor, se pasaban la vida cazando mariposas con sombreros por todos los campos de Bayamo y otros lugares por el estilo. En este segundo concurso también Carpentier y Portuondo se negaron a premiar El Mundo Alucinante. Al parecer, no había otra novela que pudiera ser premiada y decidieron dejar el premio desierto, otorgándole la primera mención a El Mundo Alucinante. En la entrega del premio conocí a Virgilio Piñera y me dijo textualmente: te quitaron el premio. La culpa la tuvieron Portuondo y Alejo Carpentier. Yo voté porque tu libro fuera premiado. Tomá mi teléfono y llámame. Tenemos que trabajar en esa novela, parece como si lo hubieras mecanografiado en una sola noche. En realidad casi lo hice así. La fecha del concurso vencía y yo, en el trabajo de 8 horas en la biblioteca, apenas tenía tiempo. Me encerraba en mi cuarto y escribía de un tirón 30 o 40 páginas. La biblioteca. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Estamos en el año de la educación y el pueblo se prepara a dar la lección. Cubana y cubano, es tu gran deber enseñar a escribir, enseñar a leer. Han pasado 2 años de revolución y ya se ven los frutos con satisfacción. Y tú que me decías que esto se caía, y tú que me decías que esto se caía, ya tú lo ves, no se cayó, ya tú lo ves, no se cayó. Estamos en el año de la educación y el pueblo se prepara a dar la lección. Cubana y cubano, es tu gran deber enseñar a escribir, enseñar a leer. Han pasado 2 años de revolución y ya se ven los frutos con satisfacción. Y tú que me decías que esto se caía, y tú que me decías que esto se caía, ya tú lo ves, no se cayó, ya tú lo ves, no se cayó.
Con esas 2 novelas premiadas, aunque por esa fecha aún inéditas, pasé a trabajar, gracias a la influencia del que era entonces mi amante, Miguel Barniz, en el Instituto Cubano del Libro, dirigido por Armando Rodríguez. Por cierto, nunca conocí a un hombre más bello que el amante de Armando Rodríguez. Héctor se llamaba. Era ese tipo de criatura única que irradiaba una belleza tan imponente que era imposible seguir escribiendo después de que él pasara por los pasillos. No sé cómo se las arregló Armando para, siendo un alto funcionario del régimen, mantener a un amante tan bello sin que la envidia de los que no tenían acceso a Héctor dañara aquellas relaciones o provocara su destitución del cargo que ocupaba. El caso es que Armando era amigo de Fidel Castro, como también Alfredo Guevara, cuya vida homosexual escandalosa es súper conocida en toda Cuba y especialmente en La Habana, no habiendo nunca tenido que pagar las consecuencias de su actitud, como otros que lo han tenido que pagar tan caro. Héctor murió en pleno esplendor de un accidente en su propia motocicleta. El Instituto del Libro. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Cuántas cosas ya puedo decirte, porque al fin he aprendido a escribir. Ahora puedo decir que te quiero, ahora sí te lo puedo decir. las quietas arenas del río, en el tronco de aquel flamboyán, voy poniendo tu nombre y el mío, enlazados por siempre estarán. Yo sabía que tu alma me quería decir.
Atendiendo a aquellas diferencias tan grandes entre unos y otros homosexuales, establecí unas categorías entre ellos. Primero estaba la loca de argolla. Este era el tipo de homosexual escandaloso que incesantemente era arrestado en algún baño o en alguna playa. El sistema lo había provisto, según yo veía, de una argolla que llevaba permanentemente al cuello. La policía le tiraba una especie de garfio y era conducido así a los campos de trabajo forzado. El ejemplo máximo de este tipo de loca era Tomasito la Goyesca, un joven que trabajaba en la Biblioteca Nacional y al cual bauticé con ese apellido porque era como una figura de Goya. Enano grotesco, caminaba como una araña y tenía una voracidad sexual incontrolable. Después de la loca de argolla venía la loca común. Es ese tipo de homosexual que en Cuba tiene su compromiso, que va a la cinemateca, que escribe de vez en cuando algún poema, que nunca corre gran riesgo y se dedica a tomar el té en casa de sus amigos. Ejemplo típico de esa loca era mi entonces amigo Reinaldo Gómez Ramos. Las relaciones de estas locas comunes generalmente son con otras locas y nunca llegan a conocer a un hombre verdadero. A la loca común le sigue la loca tapada. La loca tapada era aquella que siendo loca casi nadie lo sabía. Se casaban, tenían hijos y después iban a los baños clandestinamente llevando en el dedo índice el anillo matrimonial que le hubiese regalado su esposa. Era difícil a veces reconocer a la loca tapada. Muchas veces condenaban ellas mismas a los homosexuales. Los ejemplos de este tipo de locas son miles, pero uno de los más típicos es el caso del dramaturgo Nicolás Díaz. Después estaba la loca regia, una especie única de los países comunistas. La loca regia es esa loca que por vínculos muy directos con el máximo líder o una labor extraordinaria dentro de la seguridad del Estado, o por cosas semejantes, goza del privilegio de poder ser loca públicamente. Puede tener una vida escandalosa y a la vez ocupar enormes cargos, viajar, entrar y salir del país, cubrirse de joyas y de trapos y tener hasta un chofer particular. El ejemplo máximo de esta loca es Alfredo Guevara. Las cuatro categorías de las locas. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.